Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo 22 de octubre, día del Domun. El pasado miércoles teníamos una presentación muy interesante y desgraciadamente muy de actualidad. Mariluz Mangado presentaba su libro en el Aula San Pablo titulado Bajo el cielo de Oriente, el legado de España en Tierra Santa desde 1899 hasta 1955. Hoy la tenemos aquí en nuestros micrófonos para que nos cuente sobre lo que habló, sobre lo que cuenta el libro y también para que nos dé un poquito su visión sobre lo que está pasando estos días en la Tierra de Jesús, en la Tierra Santa. Mariluz, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a lo principal. El libro Bajo el cielo de Oriente, ¿de qué trata? ¿Qué se va a encontrar el lector aquí en este libro, que lo tengo yo en mis manos ahora mismo, con fotografías de la época, con archivos, documentos históricos? La verdad que es un libro muy interesante. ¿Qué se puede encontrar aquí el lector?
Bueno, es un libro que deriva de una investigación ya de varios años, con unos equipos que he tenido de trabajo en varios países, porque he tenido que sondear pues muchos archivos de la Iglesia y de Tierra Santa, y supone pues las relaciones de con Tierra Santa, de España y de toda Hispanoamérica, desde 1898 a 1955. Uh-huh. Inicia la diócesis de Vitoria, que en ese momento encabezaba todas las diócesis, las tres provincias vascas, con el obispo de Vitoria. Uh-huh. Y hay una personalidad muy destacada, que es José María Urquijo Ibarra, bilbaíno, empresario y político, que es el que encabeza una serie de peregrinaciones desde finales del 19 hasta la Primera Guerra Mundial. Luego se derivan los viajes hispanoamericanos de la época de los años 20, y esto supone pues unas relaciones de intercambios riquísimos con las tierras bíblicas, no solo lo que conocemos como Tierra Santa, sino también pues Turquía, Grecia, el norte de Egipto, y culminaba siempre en Roma, con una visita al Santo Padre. Los intercambios fueron riquísimos y con una grandísima influencia en la historia contemporánea y en las relaciones religiosas, culturales, y políticas, patrimoniales, que han quedado latentes en España, en Tierra Santa. Uh-huh. y en América.
¿Y en qué se puede ver ahora a día de hoy ese legado, ese patrimonio que han dejado esas peregrinaciones? ¿Dónde podemos verlas?
Por una parte tenemos una riqueza muy singular, que son los documentales, que hay uno que es Visiones de Oriente, que se lo que fue la peregrinación que acompañó el obispo de entonces de Vitoria, Zacarías Martínez Núñez, y se ha rescatado una parte. Luego tenemos otros documentales que han aparecido en otros archivos. Hay mucho legado fotográfico, y luego pues algo excepcional son los numerosos libros, crónicas, etcétera, y noticias que se dan y se publican en estos años, hasta ya época muy tardía, hasta incluso los años 70. Uh-huh. Sobre las experiencias, los viajes, la espiritualidad, el Vía Crucis, que afortunadamente están recogidos en numerosas bibliotecas y archivos, pues sobre todo de la diócesis de Pamplona y de Vitoria. Eso es un legado que es excepcional. Por otra parte, claro, esto deriva en una serie de fundaciones, memoriales, que son únicas. Entre ellos, pues las cruces que llevaban procesionando en la Vía Dolorosa en el Calvario, que llegaban hasta el Santo Sepulcro, que llevaban los peregrinos, se elevan como memoriales en Europa y en América. Y después, pues los peregrinos también llevan numerosos objetos de devoción a Tierra Santa, sobre todo a Jerusalén. Y claro, lo más espectacular es la fundación del Colegio del Pilar de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar en 1922, con la colaboración del consulado, el Vaticano, la corona española, Alfonso III en aquel momento, que ya justo ahora, dentro de unos días, se hace en el centenario. Es un colegio para niñas pobres que era en la casa consular, y bueno, hay un patrimonio extraordinario allá, porque aparte de la labor educativa, pues el edificio es muy singular porque, bueno, se han hecho excavaciones, hay un legado arqueológico impresionante, el propio edificio también, y está al lado del Santo Sepulcro. Y después compran un pequeño terreno, elevan ahí una iglesia, que lo hace un arquitecto navarro, Víctor Eusa, y luego pues llevan la Virgen, el año 22, con Zacarías Martínez Núñez, donada por las damas de honor del Pilar de Zaragoza, y es obra de un gran artista de la Escuela Valenciana que trabaja en Aragón. O sea, es que hay muchísimo intercambio, tanto en Tierra Santa como aquí, en las diócesis españolas, casi todas, porque cada año preside un obispo o varios obispos. Pero la época dorada son los años 20, sin duda. O sea, hay muchísimo, muchísimo.
Sí, en tu libro estoy viendo efectivamente el Colegio del Pilar en Jerusalén, ¿no? Una obra que todavía sigue, sí. Nos comentabas que va a hacer el centenario. Vemos también muchas fotos en tu libro de la Capilla del Pilar, de documentos antiguos, documentales, pero cuéntanos, Mariluz, cómo eran las peregrinaciones entonces, porque nosotros ahora tenemos en el imaginario una peregrinación, pues en autobús, incluso en avión, pero sí. Me imagino que hace casi 100 años, pues las peregrinaciones eran muy distintas.
Claro, aquello eran verdaderamente viajes, bueno, eran verdaderas expediciones, de hecho, ellos les llaman así. Estaban todo el año preparando. Salía un barco, se juntaban todos en Zaragoza, salía un barco desde Barcelona y hacían prácticamente la ruta por el Mediterráneo entre dos meses y medio. Todos llevaban un brazalete con el número que correspondía a la organización, con el camarote, el compañero de viaje, y llevaban un sexteto para animar las tardes generalmente y para todas las celebraciones litúrgicas. Llegaron a publicar para cada viaje, bueno, había unas crónicas, pero sobre todo unos manuales que acompañaban a toda la celebración litúrgica en cada lugar. Bueno, es algo verdaderamente espectacular. Ya solamente la organización, había una comisión que presidía siempre el obispo de Vitoria, y estaban, bueno, pues publicaban tres informes al año de las personas que se habían inscrito, y digo que llegaban a 250 viajeros, incluso 300, y después toda la tripulación. O sea, y luego cuando regresaban, normalmente se llegaban a juntar en Begoña todos los peregrinos, en San Sebastián, para hacer las celebraciones, dar gracias a la Virgen también, y bueno, pues pasarse todos los recuerdos. Claro, en estos viajes de ida y vuelta trajeron cantidad de obras, materiales, bueno, cada uno según el interés que tenía. Entonces, San Pío X da un gran honor a España, que es la fundación de los museos bíblicos, que tenemos cuatro, en Santiago de Compostela, Tarragona, el de Palma de Mallorca es el más excepcional, y el de Montserrat, con unas colecciones sobre la historia sagrada, muy paralelo a los seminarios diocesanos que en aquel momento se estaban potenciando. Entonces era una forma de estudiar toda la historia bíblica desde el punto de vista histórico-arqueológico. Tuvieron un gran apoyo tanto de capuchinos como de franciscanos.
Por lo que cuentas, es digno de una película el recrear estos viajes, estas expediciones desde España hasta Tierra Santa, además con Vitoria como protagonista. Pero bueno, eso ya se lo dejamos a los productores de cine. Mariluz, también creo que la colocación del Padre Nuestro en euskera en el monasterio, sí, del Pater Nuestro, ¿también tiene algo que ver con estas peregrinaciones?
Sí, de hecho, como insisto, en estos intercambios se queda un legado, ¿no? Sobre todo en Jerusalén, que es un poco la ciudad santa. Entonces, en 1902, la primera gran peregrinación, que es la que derivan las crónicas, que después va a ser punto de referencia, sobre todo las 8 que organiza José María Urquijo y el obispo, los obispos de Vitoria hasta 1913, llevan la primera traducción en euskera, la Ita Gurea, y lo colocan en el Pater Noster en honor a este primer viaje. Uh-huh. La quinta llevan el Padre Nuestro en catalán, y lo colocan también en el Pater Noster. Y después hay un memorial a una a María de Sagarmínaga, que era familia bilbaína, pues en un ataque al corazón fallece y queda enterrada en Monte Sion, y se le va también un memorial. Colocan también un recuerdo al Guernica, ¿no? Hacen como un hermanamiento en Aikaren, uh-huh, entre bueno, pues el Guernica y Tierra Santa. Y después, bueno, aparte, claro, la gran sorpresa ha sido la cantidad de libros que encargan, sobre todo los procuradores, Francisco Martínez Roque, que es, bueno, era navarro, pero su familia estaba sentada en Vitoria. Entonces, encargan llevar muchísimos libros que los compran en, no sé, en aquí, en España, en distintos lugares. Y se encuentran en los ricos fondos de la custodia. Bueno, esto ha sido una grandísima sorpresa. De hecho, se está trabajando la universidades italianas están un poco haciéndose cargo de todos esos fondos y fondos antiguos de viajeros y peregrinos, porque nutrieron todos los fondos de archivos de la custodia en Jerusalén. Sí, la verdad es que es una riqueza, es que no te defines tú.
No, yo iba a decir que...
Y luego la influencia de arquitectura, porque claro, viajan, sí, arquitectos, sí, hasta pintores de la escuela Sorolla, bueno, que los tengo localizadas las obras. Entonces,
o sea, Mariluz, lo que nos cuentas es tan tan interesante que estaríamos horas hablando, pero para los oyentes solamente decirles que el libro está disponible en la librería diocesana en la calle Vicente Goicoechea número 5. Ahí tienen ejemplares de este libro que, de verdad, que yo, no solo por escuchar a Mariluz, sino también por lo que he podido ojear, tiene mucho que contar, y la verdad que es un viaje apasionante a esos años donde España y Vitoria pues eran las protagonistas en estas peregrinaciones. Mariluz, nos quedan 2 minutitos y no me gustaría dejar el programa sin preguntarte, como experta en Oriente Medio, pues desgraciadamente, cómo estás viendo, cómo ves el futuro de lo que está pasando ahora mismo en Tierra Santa, en Israel y en Palestina.
Bueno, yo soy investigadora de la Casa de Santiago de Jerusalén, que también se funda en derivado de estos viajes, un poco con ese objetivo de tener un centro en Tierra Santa. Y la verdad que yo estaba a punto de irme con alguna becada para seguir el trabajo, y ha sido una sorpresa, la verdad que hombre, pues ha habido siempre enfrentamientos entre las dos partes, pero la verdad es que ha sido una brutalidad lo que se le ha hecho a Israel, muy de sorpresa por los terroristas de Hamas, y hombre, pues veo la situación pues muy delicada, y claro, internamente pues está siendo bastante duro. Yo estoy muy en contacto y la verdad que se está viendo con grandísima preocupación. La verdad que yo espero que reine un poco la cordura en la parte de todos y que pueda llegar, ya sé que es muy difícil, ¿no?, pero a la paz, que es lo que yo creo queremos todos. Y yo la verdad que creo que, como todos los que estamos muy vinculados allá, se ve con incertidumbre. Esto es lo que y que nos internacionalice un poco pues la situación, con incertidumbre.
Bueno, pues con ese mensaje, Mariluz, que nos decías de que ojalá llegue la paz y la cordura a Tierra Santa en estos momentos tan delicados, pues con ese mensaje nos quedamos, y a los oyentes insistirles en que Bajo el Cielo de Oriente, el legado de España en Tierra Santa desde 1899 hasta 1955, está disponible en la librería diocesana. Lo presentó el pasado miércoles en Vitoria. Y Mariluz, solamente decirte que muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros, y encantados de volver a escucharte en un futuro para hablarnos un poquito también de Egipto, de Oriente Medio, de toda esta zona que eres experta, y bueno, pues es un placer como te explicas.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo grande.
Adiós.
Agur, agur. Y antes de terminar, lo decimos al inicio, es el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Colaboremos en todas nuestras parroquias con nuestra generosa aportación y con nuestra oración para que las misiones sigan desempeñando su tarea con los más empobrecidos del planeta. Hasta aquí nuestro programa de hoy, no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad en nuestras redes sociales, en nuestra página web y aquí en Cope Vitoria. Fuerte abrazo y feliz jubileo de Estivaliz. ¡Agur!